Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Les vamos a detallar enseguida la encuesta preelectoral del CIS de Tezanos, que dice que, atención, la izquierda y la derecha quedarían en un empate técnico con 68 diputados el próximo 4 de mayo en Madrid, y que Ciudadanos, ojo a esto, Ciudadanos no tendría ningún tipo de representación. Miren, hemos hecho un sencillo ejercicio esta mañana y es comparar las últimas 8 encuestas que hemos conocido en las 2 últimas semanas, que son 2 de Sociométrica para El Español, otras 2 de NC Report para La Razón, una de Celestetel para Onda Cero, otra de Invimar para La Sexta, el Electopanel de Electomanía y una más de Sigma 2 para Antena 3. Estas son las 8 encuestas y en ninguna de ellas, ninguna, ofrece un escenario tan esperanzador para la izquierda, porque en ninguna de ellas la suma de PSOE, Podemos y Más Madrid se acerca ni de lejos a los 68 escaños que le da Tezanos. Pero es que esta encuesta, miren, tiene algo más. La encuesta tiene algo más porque, tomemos como ejemplo la encuesta preelectoral del CIS de Cataluña, antes de las elecciones del 14 de febrero en esta autonomía, que las tenemos, estas elecciones, bastante cercas, y ese CIS lo recordamos muchos bastante bien. Miren, aquel CIS tenía horquillas de escaños en la asignación para los partidos, y en la de hoy, de Madrid, no. Y por no hacerlo, el CIS se equivoca hoy en la asignación de escaños según sus propios porcentajes de votos. ¿Por qué? Pues miren, porque con los porcentajes de votos que los encuestados le han dado a Tezanos, aplicados y trasladándolos a escaños, la derecha no conseguiría 68, sino que conseguiría 66. Y la izquierda no conseguiría 68, la izquierda tendría 70. Y entonces conseguiría, efectivamente, con arreglo a la encuesta de Tezanos, la izquierda, la mayoría necesaria y suficiente para poder gobernar. Y entonces, ¿por qué Tezanos no da estos datos? ¿Es esto una inocente equivocación? ¿Qué ha pasado aquí? Miren, no tenemos ni la más remota idea. Hemos preguntado, no nos han dicho absolutamente nada. Pero lo que sí que sabemos es que este tipo de estudios, en esto ya tenemos experiencia, el gobierno los utiliza no para informar del clima de opinión, sino para dirigirlo. De manera que si dices que va a ganar la izquierda, puede que muchos votantes no lo vean claro y no vayan a votar. Pero si como hoy hace Tezanos dices que la cosa está muy apretada, 68-68, lo que haces es contribuir a movilizar el voto de la izquierda. Esta es la estrategia. No son casualidad, por tanto, las palabras que ha venido repitiendo Pablo Iglesias en los últimos días.
Lo único que pido a la gente de los barrios trabajadores, a la gente de las ciudades del sur, a la gente de Henares, a la gente de los pueblos de la Comunidad de Madrid, que vayan a votar lo que les dé la gana, lo que en conciencia entienden que tienen que votar, pero que no tengan que sufrir la humillación de ver cómo los niveles de participación en el barrio de Salamanca son mucho más altos que en Parla, que en Vallecas, que en Pinto, que en Alcorcón.
Y que voten a la izquierda, se entiende. La primera reacción del candidato socialista Ángel Gabilondo ha sido decir esencialmente lo mismo. Luego lo vamos a escuchar, que la cosa está tan apretada que un puñado de votos deciden en estas elecciones. En fin, ninguno de los estudios que conocíamos hasta hoy dicen lo que dice el de Tezanos, pero luego es que el de Tezanos no dice lo que parece que dice. Ya saben ustedes, esto es un galimatías, pero es que en manos de este organismo público todo puede pasar. Y las encuestas de Tezanos, lo decimos siempre, te hacen muchísima gracia hasta que te das cuenta que las pagamos todos los ciudadanos españoles con el dinero de nuestros bolsillos. En fin, que metidos en campaña aquí todo vale, usar el CIS es un clásico y otro es pasar por encima de todo aquello que decías hace no mucho tiempo. Por ejemplo, hacer política con la pandemia se nos había dicho que era un ejercicio de intolerable ventajismo político impropio de cualquier dirigente que se precie.
Tengo el fuerte convencimiento de que en una pandemia lo que no se puede hacer es política de la pandemia y se ha de trabajar conjuntamente. Y yo he respetado como ministro de Sanidad y respeto como candidato todas las decisiones que toman las autoridades sanitarias de Cataluña, como las que toman otras comunidades autónomas, porque no quiero hacer política de la pandemia. Y si en algún momento he querido expresar alguna opinión a la consejera Alba Vergés o a algún otro consejero, lo he hecho en privado, constructivamente y entendiendo que es muy difícil tomar decisiones en este contexto. Y lo que sí que hago es desmarcarme claramente de aquellos que han intentado sacar rendimiento político de una pandemia tan importante como esta.
Este era Salvador, ya digo, durante la campaña para las elecciones catalanas. Ni una mala palabra, la gestión del gobierno independentista de Cataluña sobre la pandemia, porque era intolerable hacer campaña y utilizar la pandemia para hacer política. Claro, este fin de semana parece que la cosa ha cambiado. Campaña por las madrileñas.
Y os lo digo en primera persona porque lo he vivido. El gobierno de Madrid no ha sido leal. La señora Ayuso ha estado más centrada en atacar el gobierno de España que en proteger a Madrid y a sus ciudadanos cuando más falta hacía. Cuando más necesitábamos remar en la misma dirección, más otros han aprovechado o algunos han aprovechado para seguir crispando. Es la antipolítica, es el fanatismo, es el espectáculo. No hace falta que os cuente a dónde lleva todo esto.
No hace falta, se supone que es a las muertes. No hace falta que os cuente dónde lleva todo esto. A las muertes, 100.000, que por cierto, Salvadorilla ha ocultado. Bien, es curioso cómo cambia la cosa. Hace 2 meses a Salvadorilla no se le escuchó hacer ninguna crítica al gobierno independentista. Pero claro, este fin de semana, como estamos en campaña en Madrid, pues toca sacudirle a Isabel Díaz Ayuso, pasar por encima de aquello que decías, lo intolerable que era hacer campaña con la pandemia y todo esto, y hablar del independentismo. Del independentismo en la campaña madrileña, sí, Ángel Gabilondo, miren.
Por último, se ve en que crean un nuevo tipo, una cierta modalidad peculiar de aislamiento, una suerte de independentismo de derechas madrileño que incorpora a la ultraderecha y que quiere aislar Madrid, porque nos dicen, a su modo, que España nos abandona, que España nos maltrata, que es, pasa de ser una versión de la que él, España nos roba.
A ver, Ayuso nunca ha dicho España nos maltrata. En rigor y en justicia lo que ha dicho Ayuso es el gobierno de España nos maltrata. Esto es evidentemente bien distinto. Muchos entienden, se ve que Ángel Gabilondo también cree que España es el gobierno de Pedro Sánchez y España no es el gobierno de Pedro Sánchez. El día que Ayuso dio un golpe de Estado empezamos a hablar del independentismo madrileño, pero de momento no parece que la dirigente del Partido Popular haya llegado a tanto. Bueno, pero no es este el tema de la campaña, el independentismo. El tema es la pandemia. Para que veamos cómo cambia la película, un pequeño paréntesis. ¿Recuerdan ustedes lo que decía Pedro Sánchez cuando visitó Ayuso en la Puerta del Sol el 21 de septiembre del pasado año?
Aquellos que quieran ver confrontación en este momento crítico para el conjunto del país y también para la Comunidad de Madrid se van a ir con las manos vacías, porque aquí estamos para ayudar, para colaborar, porque tenemos un único objetivo y es defender la salud pública, en este caso de los madrileños y las madrileñas, que es defender también la salud pública del conjunto del país.
Por aquel entonces, quienes buscasen confrontación se iban a marchar con las manos vacías. Pero como ahora estamos en campaña, se confían todas las posibilidades de éxito en la izquierda a la evolución del crecimiento de la incidencia acumulada en Madrid. Lo que esperan es que se dispare la infección y que se colapsen los hospitales. Así Pedro Sánchez puede responsabilizar a Ayuso y generar, hombre, cierta alarma social, ¿verdad?, para que ya se ha empezado a cultivar este fin de semana. Esto ya se ha empezado a hacer. La Factoría de Ficción de la Moncloa ha estrenado este fin de semana nueva película. Se llama Desmadre a la Madrileña.
Los madrileños saben que la libertad es todo menos este desmadre de circular el virus sin ningún tipo de control por la Comunidad de Madrid. Creo que es importante también ver lo que subyace a ese ruido, a esa precipitación de las elecciones y, por tanto, responder algunas preguntas que creo que se están haciendo muchos madrileños en este momento en el que estamos viendo que en Madrid, precisamente en Madrid, otra vez en Madrid, están subiendo los datos de incidencia acumulada y, en consecuencia, la circulación del virus, del COVID-19.
A ver, los datos de incidencia acumulada están subiendo en Madrid, presidente, pero también están subiendo en Navarra, que, por cierto, tiene la incidencia acumulada más alta de España. Y sube la incidencia acumulada también en el País Vasco, en Cataluña, en La Rioja, en Aragón, en Castilla y León, en Andalucía, en Cantabria, en Castilla-La Mancha y en Baleares. No solamente sube en Madrid, señor presidente. Y fíjese qué curioso, porque justo cuando Pedro Sánchez pronunciaba estas palabras hace 2 días, no se dio cuenta o no cayeron en la cuenta los que le escribieron el discurso de cómo estaban las cosas en España. Porque si se trata de sacarle los colores a las autonomías fijándonos solo en el indicador de los lugares donde más suben los datos de incidencia acumulada, hace 2 días donde más crecía primero era en La Rioja, 156%. Segundo, Navarra, donde lo hace un 139%. Tercero, Extremadura, 56%. Cuarto, Baleares, 50%. Quinto, País Vasco, 47%. Y sexto, Castilla-La Mancha, donde lo hace un 42%. ¿Saben ustedes que tienen en común 5 de estas 6 autonomías? Rioja, Navarra, Extremadura, Baleares o Castilla-La Mancha. Pues que en todas ellas gobierna el Partido Socialista. De manera que con los datos que teníamos mientras estaba Pedro Sánchez intentando señalar a Madrid pronunciando estas palabras, lo que estaba haciendo era señalar, sin saberlo, a la mayoría de sus gobiernos autonómicos. Es importante siempre leerse los datos, porque de otro modo quien todavía siga confiando en ti puede llevarse una impresión equivocada.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Es la primera vez que hay un empate entre las dos opciones. Y este empate entre las dos opciones lleva a muchas consecuencias. La vez pasada, que ganamos las elecciones, nos quedamos a 2 escaños para poder gobernar, como saben. Y yo pido que redoblemos el esfuerzo para lograr una candidatura de progreso en Madrid. Yo voy a luchar para merecer ser presidente de la Comunidad de Madrid.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Es el llamamiento que ha hecho el candidato socialista Ángel Gabilondo después de conocer la encuesta del CIS de Tezanos, pero hay más en este caso. La vicepresidenta Carmen Calvo.
El CIS es un organismo público que nos arroja de vez en cuando cuál es el pulso de lo que piensa la ciudadanía. Casi que no añado más, porque soy militante de un partido que entra en esa contienda y me va a permitir usted que como vicepresidenta primera del gobierno lo único que diga es esto.
Lo hemos explicado y lo vamos a volver a explicar porque no es sencillo. El barómetro, lo contábamos al inicio, da empate técnico al bloque de derechas e izquierdas, pero puede no ser así porque ahí ya... Evidentemente cálculos que arrojan, evidentemente que no son correctos los datos que aporta el Centro de Investigaciones Sociológicas. Lo explicamos enseguida, pero antes, en respuesta de Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez, que este fin de semana ha acusado a la presidenta, lo escuchaban, de permitir el desmadre en la región durante la pandemia.
El responsable de que no haya controles en Barajas, y aviso porque mienten, no hay controles exhaustivos en Barajas, y que dio por finiquitada la pandemia en junio del año pasado, viene a hablarnos de desmadre, quien se opuso a que la Comunidad de Madrid cerrara los colegios en marzo del año pasado y evitara todavía mucho mayor dolor.
Es una de las candidatas que hace campaña, la presidenta madrileña Díaz Ayuso. Uno de los candidatos, en este caso de Podemos, Pablo Iglesias, continúa, él también sigue haciendo campaña.
Lo que se decide el día 4 es quién va a definir la educación que hay en la Comunidad de Madrid. Si lo van a definir distritos como Salamanca o como El Pardo o como la gente que salió en Núñez de Balboa, o si en qué se va a gastar el dinero educativo en la Comunidad de Madrid, lo van a decidir la gente que vive en Getafe, la gente que vive en Leganés, en Parla, en Pinto, en el Corredor de Henares, en Vallecas, en San Blas.
El cinturón del sur, igual esto se le escapa a Pablo Iglesias, el cinturón del sur, lo que antes era el cinturón rojo de la Comunidad de Madrid, empezó a decantarse ya en las últimas elecciones por el verde de Vox. No por el morado, ni siquiera de Podemos. Hoy se ha ido Iglesias hasta la localidad madrileña de Getafe para reunirse con una asociación de padres y madres y trasladar así sus propuestas sobre educación. Entre ellas, dar a los profesores educación afectivo-sexual. Pablo Iglesias, eso sí, ha ido sin medios de comunicación. No ha habido preguntas para el exvicepresidente del gobierno y ahora candidato de Podemos a las elecciones madrileñas. En Podemos llevan días siguiendo la misma mecánica. No avisan de la agenda de su candidato y luego distribuyen sus declaraciones una vez que ha terminado el acto. Ciudadanos quedaría fuera, por tanto, de la Asamblea de Madrid con respecto al CIS de Tezanos, pero sus dirigentes se resisten a dar por perdido el partido. Es el caso de Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León. Ha estado aquí, en Es la Mañana de Federico, hoy en Es Radio, y ha pedido a su formación recuperar sus políticas para resistir e intentar frenar la caída.
Es verdad que estamos en una situación mala, pero yo creo que el espacio político existe. Creo que, además, la gente... necesita un poquito de estabilidad y de sacar a la política de este momento tan, tan polarizado, ¿no?
Y tan complicado, porque en lo económico el momento es muy complicado. Mañana vamos a conocer los datos del paro correspondientes al mes de marzo y ya les adelantamos que no van a ser buenos. ¿Lo decimos nosotros? No. Lo dice el gobierno de España, lo ha dicho la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño, que hoy en Radio Nacional ha dicho que la cosa no va a ir bien. Y eso sí, no obstante, ha confiado en que a partir de ahora comiencen a mejorar, si es que pueden, un poco las cosas.
Tanto en términos de afiliaciones como en términos de salidas de los trabajadores en ERTE. El ritmo que ya tenemos de trabajadores que salen al día es bueno y yo creo que esa es la línea en la que tenemos que seguir para poder ya tener este segundo trimestre, que es un trimestre de transición, y que gracias a las vacunaciones pues ya podamos ver con más claridad esa recuperación que todos deseamos.
Lo fía todo la ministra a la vacunación, que se supone debe despegar en este mes de abril. Hoy han llegado a nuestro país 1,2 millones de dosis de Pfizer que se suman al millón de AstraZeneca que llegó el viernes. Aún así falta mucho para alcanzar el objetivo del 70% de la población vacunada a final del verano. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, insiste, esa cifra se va a alcanzar, dice, en el plazo previsto.
Durante el mes de abril, esto va a ser la periodicidad de llegada todos los lunes. Más de 1.200.000 dosis de la vacuna de Pfizer. Significa que el objetivo de alcanzar el 70% a lo largo del verano está al alcance de la mano.
Por cierto, hemos sabido también, y esto es importante, que una mujer está ingresada en Asturias con una trombosis cerebral después de haber recibido la vacuna de AstraZeneca. Ahora la Consejería de Sanidad de Asturias está estudiando si la trombosis tiene algo que ver con la administración de esta vacuna. Se trata de una mujer de 55 años que ahora mismo se encuentra estable y con buena evolución clínica ingresada en un hospital de Mieres. Y una cosa más. Hoy se ha pronunciado por primera vez, 5 días después, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Se ha pronunciado después de la polémica generada por la sentencia de la Audiencia Nacional que anula el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Marlaska dice que él no se va.
No tengo ninguna voluntad de dimitir, sigo trabajando. Saben ustedes que el gobierno no hace ninguna valoración de resoluciones judiciales y en último término también el gobierno ya ha manifestado su decisión de recurrir la resolución a la que usted hace referencia.
Es noticia.
Lunes 5 de abril, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El presidente de la patronal hotelera, Jorge Marichal, ha puesto su cargo a disposición de los asociados tras ser condenado a 2 años de prisión por un delito de fraude fiscal. Tendrá que pagar también una multa de 583.000 euros.
Este lunes, 8 años después, iba a comenzar el juicio por la muerte de 6 mineros en el Pozo Emilio del Valle de León. Sin embargo, el juicio se ha suspendido para recabar más información sobre las pólizas de seguros de los acusados.
La Policía Nacional ha liberado en Madrid a una mujer que llevaba encerrada 2 años en una casa por su marido. Fue un amigo de la joven desde Alicante el que avisó de su situación.
Los rectores no descartan que la selectividad se retrase si los contagios vuelven a subir. Lo ha dicho esta mañana el presidente de la Conferencia de Rectores, que avisa: en ningún caso estas pruebas pueden ser telemáticas.
Y además sepan que el gobierno va a anunciar esta semana la puesta en marcha del tercer plan MOVES para incentivar la compra de vehículos eléctricos. Son ayudas de hasta 5.500 euros para la adquisición de modelos cero emisiones.
Y en cuanto al tiempo, comienza la semana con temperaturas que superan los 20 grados en buena parte del país. Se nota sobre todo la subida de los termómetros en el interior de la Comunidad Valenciana, donde no obstante puede haber algún chubasco ocasional y muy disperso, sobre todo en áreas de montaña. También hay algunas nubes en Mallorca, donde tampoco se pueden descartar algunas lluvias débiles, pero también muy dispersas en el resto de España. Los cielos están prácticamente despejados. Y es noticia también el deporte. David Dinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Mañana a las 9 en Madrid, en el estadio Alfredo Di Stéfano, partido de ida de cuartos de final, Real Madrid-Liverpool. Acaba de hablar Zinedine Zidane.
Que este equipo da mucha vuelta a todo lo que se puede decir, lo que se puede contar fuera. Y es lo bueno que tiene este equipo, este club, esta historia. Nosotros nunca damos las cosas por perdido, nunca.
Mañana Champions, pero hoy todavía hay Liga, a las 9 en el Camp Nou, Barcelona-Valladolid.
2:17 de la tarde, 1:17 en las Islas Canarias. Vamos a ver si somos capaces de explicar lo del CIS de Tezanos.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, no las vas a usar. Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio.
Centrándonos primero en los datos, la encuesta del CIS de Tezanos dice que Isabel Díaz Ayuso llevaría al Partido Popular a ser la fuerza más votada en las próximas elecciones del 4 de mayo. Tendría casi un 40% de los votos y 59 diputados en la Asamblea de Madrid. La Popular quedaría muy por delante de Ángel Gabilondo, que se quedaría en el 25% aproximadamente de intención de voto y unos 38 escaños más o menos. La encuesta pronostica, en la línea con todas las publicadas, una debacle que sería importante para Ciudadanos, y esto llevaría a un empate entre la izquierda y la derecha sobre el papel. Enseguida explicamos la anomalía, pero lo primero, los datos. Noelia Bautista.
Son los datos que arroja, como dices, el último CIS, según el cual entre el PP y el PSOE habría una diferencia de 21 escaños, aunque eso no le vale a Díaz Ayuso para gobernar. La razón es que Vox se sitúa en última posición con una estimación de voto del 5,4%, con lo que entraría por los pelos en la Asamblea con 9 diputados Tollos, sumando a que, según este barómetro, Edmundo Val, el candidato de Ciudadanos tampoco conseguiría representación parlamentaria al no superar la barrera del 5% de estimación de votos. Se queda a unas décimas, en el 4,4%. Eso en el bloque de la derecha, mientras en el de la izquierda el PSOE sería la fuerza más votada, seguía a 18 escaños por Más Madrid, que se alzaría con la tercera posición en estos comicios, y según el CIS, con una estimación de voto del 14,8% y 20 escaños, seguida por Unidas Podemos, que se superaría a los de Rocío Monasterio y ocuparía la cuarta posición con el 8,7% de la estimación de voto y 10 diputados. A uno y otro bando, Juan Pablo, como ven, la suma es de 68 diputados, con lo que ninguno podría gobernar.
Sin embargo, ojo, porque el CIS se estaría equivocando en la asignación de escaños para Madrid según sus propios porcentajes de votos. La derecha no conseguiría 68, sino 66 escaños, y la izquierda no tendría los 68, sino que tendría y subiría hasta los 70, lo que le permitiría, por ejemplo, a Ángel Gabilondo gobernar en la Comunidad de Madrid. Pero vamos a explicar este punto, Noelia.
Vamos a intentarlo. Sepan que han pasado escasos minutos desde que hemos conocido el CIS y las primeras voces de expertos demoscópicos han comenzado a denunciar que no estaba bien realizado. ¿Qué ha pasado según estos expertos? Pues no tiene nada que ver con que se hayan cocinado los datos, sino con que no se ha aplicado adecuadamente el reparto electoral al ser Madrid una circunscripción única. De haberse realizado bien, el resultado sería que las fuerzas de izquierda, como dice, sumarían 70 diputados y se alzarían como vencedores frente a los 66 que sumarían PP y Vox. Y es que el reparto sería otro. Dando por buena la estimación de voto de Tezanos, el Partido Popular se alzaría con 58 diputados y no 59. El PSOE con 37 en vez de 38. Más Madrid subiría 1 hasta los 21. Unidas Podemos 2 hasta los 12. Y Vox bajaría un diputado hasta los 8. Por cierto, que el error del CIS se podría haber corregido con horquillas, como ya hizo el barómetro de Tezanos en la encuesta preelectoral de Cataluña, según fuentes consultadas por estos informativos. En cuanto a la valoración de los líderes, sepan también que el CIS refleja una división de opiniones, porque si los madrileños puntúan con la mejor nota al candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, con un 5,6 sobre 10, sepan que Díaz Ayuso, aunque suspende, es la preferida para ser la presidenta de la comunidad por temas. Sepan también que casi el 62% de los encuestados aseguran que los próximos comicios serán más importantes las cuestiones sobre Madrid que las generales, mientras pesará y mucho la gestión de la pandemia. Así lo aseguran el 74,5% de los participantes, Juan Pablo, en este sondeo.
¿Tiene intencionalidad el CIS? Hombres, teniendo la experiencia de Tezanos, desde luego lo parece. Reacciones. Ángel Gabilondo ve que el empate está ahí y que, claro, un puñado de votos puede decidir y decantar la balanza el 4 de mayo.
Lo que hay es lo que alguna vez ya señalábamos, un empate entre las opciones progresistas y las opciones conservadoras, a 68. Es la primera vez que hay un empate entre las dos opciones. Y este empate entre las dos opciones lleva a muchas consecuencias. La vez pasada, que ganamos las elecciones, nos quedamos a 2 escaños para poder gobernar, como saben. Y yo pido que redoblemos el esfuerzo para lograr una candidatura de progreso en Madrid. Yo voy a luchar para merecer ser presidente de la Comunidad de Madrid.
Por parte del Gobierno, la primera evaluación la ha hecho Carmen Calvo, pero hay información interesante de lo que se dice en las bambalinas del Palacio de la Moncloa sobre las encuestas, sobre las elecciones madrileñas. Ketty Garat, cuéntanos qué tal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. El gobierno destila ánimo de derrota y solo se aferra a un escenario de victoria para el Partido Socialista el 4 de mayo, que Vox no entre en la Comunidad de Madrid. Solo en ese contexto baraja Moncloa la posibilidad de que Ángel Gabilondo tenga opciones de gobierno. Fuentes de Moncloa, consultadas por el radio, creen que es posible, aunque también lo es, que Vox entrara por la mínima, aunque está a punto de perder la representación, apenas 4 décimas por encima del 5% exigido según el barómetro del CIS. Creen en Moncloa que hay 4 semanas por delante de campaña electoral, que eso es mucho margen, y que hace 2 semanas el PSOE estaba muy abajo y las opciones eran, dicen, del 1%. Hoy se felicitan del empate técnico entre bloques que arroja el Centro de Investigaciones Sociológicas, barómetro preelectoral, sobre el que le preguntaban esta mañana a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.
El CIS es un organismo público que nos arroja de vez en cuando cuál es el pulso de lo que piensa la ciudadanía, también de lo que piensa en este caso la ciudadanía madrileña en relación a la inminencia de unas elecciones. Casi que no añado más, porque soy militante de un partido que entra en esa contienda, y me va a permitir usted que, como vicepresidenta primera del gobierno, lo único que diga es esto.
Aparentaba ser escrupulosa desde el gobierno, desde donde se orquesta toda la campaña del candidato socialista Ángel Gabilondo en el núcleo duro de Pedro Sánchez. Creen que la campaña de Soso, serio y formal, ideada por Iván Redondo, está ganando espacio, dicen, está funcionando. Creen que fruto de ello es el empate técnico entre bloques del CIS esta mañana.
mañana.
Entre tanto, continúa la campaña. La presidenta madrileña y candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, hoy ha denunciado que el Partido Socialista es ahora refugio de golpistas, batasunos, ocupas y también bolivarianos. Paloma Cuevas.
Sí, Isabel Díaz Ayuso se ha dirigido directamente a Pedro Sánchez, a quien le ha dicho que el 4 de mayo se verán en las urnas, y ha añadido que el presidente del gobierno está obsesionado por batallar contra ella. Dice Ayuso que el actual PSOE es un partido, según ella, irreconocible para los mismos socialistas históricos.
Ahora es un PSOE refugio de golpistas y batasunos, de ocupas y bolivarianos. Hoy el Partido Socialista comparte gobierno con Podemos, una formación comunista, antisistema, abiertamente guerra civilista y cuyo objetivo declarado es acabar con el modelo de 1978.
Y advierte:
España está en peligro mientras este gobierno practica la ingeniería social, destruye la separación de poderes y deja hacer a los que quieren acabar con la centenaria nación española. Y no lo conseguirán. Saben que Madrid es la clave. Por eso van a por todas.
Y sobre Podemos, dice que no cree que Pablo Iglesias vaya a obtener representación suficiente. Sobre posibles pactos, prefiere no hablar de momento, aunque sí adelanta que si gana las elecciones, su gobierno será más reducido.
El día 4 en Madrid hay elecciones autonómicas, pero es martes. Esto supone problemas y un reto a la hora de celebrar estos comicios. Por ejemplo, por los colegios de los niños, por el trabajo de las personas que están llamadas a ejercer su derecho al voto. Hoy Vox pide que para solucionar todo esto, ese día se declare festivo. Maite Loureiro.
Vox pide declarar el 4M festivo en Madrid, como ya hizo hace dos semanas Íñigo Errejón. El partido asegura que no tiene sentido que sea no lectivo, es decir, que no haya colegios y los padres deban trabajar e ir a las urnas. Rocío Monasterio ha trasladado su petición al ayuntamiento, a la comunidad y al gobierno central. Jorge Buxadé, vicepresidente político, empleando un tono más beligerante contra Ayuso al que nos tiene acostumbrados.
Nosotros queremos que todos los madrileños puedan ejercer su derecho a voto, pero ¿qué sujeto es capaz de tomar una decisión tan falta de sentido común, tan falta de sentido familiar, tan falta de sentido social de las cosas? Pues solo gobernantes que les importa nada la familia, el trabajo y la prosperidad de España.
El próximo miércoles a las 7:30 la formación de Abascal celebra su primer acto de precampaña para presentar la candidatura de Monasterio en Vallecas, barrio del que surgió Pablo Iglesias y al que Podemos otorga un gran simbolismo. Abascal acompañará a Monasterio en la Plaza de la Constitución, también conocida como Plaza Roja, en la que sin duda es una declaración de intenciones para atraer al voto tradicionalmente de izquierdas.
Más cosas. El pasado miércoles conocíamos la demoledora sentencia de la Audiencia Nacional que obligaba al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a readmitir en su puesto al coronel Diego Pérez de los Cobos tras ser cesado de forma ilegal. Esto es lo que dicen los jueces. Bueno, esta sentencia ya está provocando movimientos en los tribunales. Hoy mismo ha sido denunciada la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, por prevaricación y amenazas por estos hechos. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Nuevos problemas judiciales para el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlaska. El sindicato Manos Limpias ha denunciado por delitos de prevaricación y amenazas a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, tras conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 8 de la Audiencia anulaba el pasado miércoles el cese de Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid y condenaba al Ministerio del Interior de Marlaska a su reingreso en el puesto. En un escrito presentado hoy ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Manos Limpias amplía la denuncia inicial presentada en mayo contra María Gámez por obstrucción a la justicia a los dos citados delitos de amenazas y de prevaricación. Además, responsabiliza por los mismos hechos al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, por ser el autor que firmó el cese del coronel Pérez de los Cobos. Según el escrito, la directora general propuso y el secretario de Estado ejecutó el cese del Guardia Civil. Por ello, dice, ambos son coautores de los delitos de prevaricación, amenazas y obstrucción a la justicia.
Una de las grandes preguntas era, ¿y después de haber asumido cómo la justicia restituye a Pérez de los Cobos en su puesto? Después de haber asumido cómo la justicia le dice al gobierno que le estaba dando una orden expresamente ilegal a Pérez de los Cobos que se negó a cumplir y que por eso fue cesado, después de todo esto, ¿va a dimitir Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior? Pues la respuesta la ha dado el mismo ministro hace un rato.
No tengo ninguna voluntad de dimitir, sigo trabajando. Saben ustedes que el gobierno no hace ninguna valoración de resoluciones judiciales y, en último término, también el gobierno ya ha manifestado su decisión de recurrir la resolución a la que usted hace referencia.
En el Partido Popular hoy aprietan para que el ministro del Interior se marche. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, y desde el Partido Popular piden que mañana mismo Pedro Sánchez cese al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, no solo por el escándalo de Pérez de los Cobos, también por el continuo acercamiento de Tarras al País Vasco. Escuchamos a la vicesecretaria de Comunicación de los Populares, Ana Beltrán.
La Audiencia Nacional anuló el pasado miércoles el cese del coronel Pérez de los Cobos y dejó en evidencia que el ministro Grande Marlaska atacó con su actuación la separación de poderes. También ha humillado a las víctimas del terrorismo acercando cada semana a presos etarras solo por congraciarse con Bildu Batasuna. Basta ya. Mañana tiene que cesar al ministro Grande Marlaska en el Consejo de Ministros.
Dicen desde el Partido Popular que si mañana Sánchez no cesa a Marlaska, ellos iniciarán una ofensiva parlamentaria en la que pedirán en el Congreso las siguientes comparecencias.
Con respecto a la ofensiva parlamentaria en el Congreso a la que nos estaba refiriendo y también la parte que compete al Senado, van a ser comparecencias, solicitud de comparecencias urgentes para que comparezca, valga la redundancia, el ministro Grande Marlaska, tanto en el Pleno como en comisión. Por otro lado, también exigir que comparezca de inmediato la directora general de la Guardia Civil.
Eso sí, insisten en que el cese es necesario. Aseguran desde el Partido Popular que lo contrario sería una humillación, dicen, para todos los españoles.
Son las 2:30 de la tarde. Enseguida regresamos.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Es radio. Madrid. 99.1 FM.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateriasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateriasadomicilio.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Hernández son muy amables. Los Hernández son muy amables.
91-308-5000.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
¿Necesitas un test de antígenos para el COVID-19? ¿Quieres tener tus resultados de forma inmediata? No le des más vueltas y sal de dudas ya. En Instituto Biológico de la Salud, ahora puedes hacerte tu test de antígenos para la detección del COVID por solo 40 euros y obtener tus resultados en tan solo 15 minutos. Gana en tranquilidad en el Instituto Biológico de la Salud. Pide tu cita en el 91-597-4030 o en institutobiológico.com.
Los muebles para toda su casa los encontrará en Muebles Adama. Salones, dormitorios, colchones, sofás, armarios.
Venga a Muebles Adama, porque le ofrecen transporte y montaje gratis, por tener la mejor financiación, por tener la mejor calidad a precios increíbles.
Hay muchas razones para elegir Muebles Adama. En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Son las 2:33 de la tarde.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Ya saben ustedes que estas elecciones madrileñas tienen un marcado carácter nacional. Hoy el diario La Razón publica una encuesta en la que habla del efecto Ayuso, que catapultaría a Pablo Casado. Hablamos ya del ámbito estrictamente nacional, catapultaría Ayuso a Casado hasta llegar a menos de 2 puntos de Pedro Sánchez. Casado, dice La Razón, crecería en el clima electoral de Madrid y ante, evidentemente, la caída monumental de Ciudadanos, que no deja de registrar bajas. El centro-derecha sumaría, ¿cuántos escaños hoy? Pues unos 170, a 6 de la mayoría absoluta. Alicia González.
Tras los últimos acontecimientos, el PP recorta distancias con el Partido Socialista. Ni 2 puntos separan a Pablo Casado de Pedro Sánchez, 1,8 puntos para ser exactos. Si ahora hubiera elecciones, seguiría ganando el Partido Socialista con entre 108 y 110 escaños, unos 10 o 12 menos de los que tiene actualmente, y estaría seguido muy de cerca por el PP, que de 89 diputados pasaría a entre 105 y 107. También mejora en esta encuesta de NC Report para La Razón Vox, que sigue su tendencia al alza, consiguiendo entre 59 y 61 diputados frente a los 52 que tiene ahora. La subida de PP y Vox contrasta con el hundimiento de Ciudadanos, que apenas obtendría entre 1 y 3 escaños en el Congreso. Entre los 3, en el peor de los casos, tendrían 165 escaños, en el mejor 171 a 5 de la mayoría absoluta. Unidas Podemos también acusa el desgaste, y si el efecto Ayuso es el que aúpa al PP, el efecto Iglesias no logra lo mismo con la formación morada, que pierde entre 5 y 7 escaños, y de los 35 diputados que tiene ahora se tendría que conformar con entre 28 y 30. Con los socialistas sumarían 141 diputados, 17 menos de los que tiene ahora mismo el gobierno de coalición.
Es que las elecciones madrileñas tienen un efecto enorme en todo lo que es el panorama político y el tablero nacional, y hasta que no acaben las elecciones en Madrid probablemente no sucederá nada en Cataluña, que ahí tenemos un gobierno en el aire a la espera de ver cuándo se pueden poner de acuerdo las distintas formaciones políticas. Y el reloj de los 2 meses para que los socios separatistas se pongan de acuerdo y logren desbloquear la investidura antes del 26 de mayo continúa en marcha. Ya les hemos estado contando estos días que no parece que la cosa se vaya a despejar antes de que se celebren las elecciones madrileñas. Está en juego la relación del independentismo con el gobierno de Pedro Sánchez. Y es aquí donde siguen estancadas las negociaciones entre Esquerra y Junts, o entre Junqueras y Puigdemont, si lo prefieren. Los de Junqueras avisan de que no van a permitir que se rompan los puentes con Moncloa porque hay demasiados intereses de por medio. Esmeralda Ruiz.
Y es la principal línea roja, además, en este momento de negociaciones al ralentí, en las que no solo se trata de despejar el reparto de consejerías del futuro gobierno de Cataluña, sino también la relación que a partir de ahora mantendrán con el gobierno de Pedro Sánchez dos partidos con una clara diferencia estratégica en el Congreso. Junts, los de Puigdemont, tratan de imponer la suya a Esquerra. Piden unidad de acción en las votaciones en la Cámara Baja y en Esquerra. Hoy, fuentes del partido avisan de que por aquí no van a pasar. Se juegan mucho estos meses, dicen, y esperarán a las elecciones madrileñas para volver a forzar a Pedro Sánchez a activar la mesa de diálogo y acelerar el trámite de los indultos, después de que el ministro Miquel Iceta afirmase hace una semana que no tienen calendario. La CUP, ahora posicionada junto a Esquerra, también supone un problema para los de Puigdemont. Su acuerdo de gobierno no encaja en las líneas estratégicas de Junts, y de ahí que desde este partido abran la puerta a facilitar un gobierno en solitario, una opción que descartan en Esquerra, conscientes de que el bombardeo de Junts desde la oposición les empujaría de nuevo a la
Y en la economía, el gobierno reconoce que posiblemente va a tener que revisar a la baja sus previsiones de crecimiento después de una tercera ola de la pandemia, mucho más dura de lo que esperaban a finales del pasado año. Eran muchos los analistas que decían que probablemente las cuentas públicas en nuestro país no estaban confeccionadas con arreglo a la realidad, sino con arreglo a un escenario muy optimista. Y el gobierno la verdad es que no hizo mucho caso. Ahora parece que empieza a darse por hecho que el primer trimestre se ha perdido económicamente hablando, lo que se traduce en pérdidas de empleo y también en aumento de ERTEs. De hecho, mañana vamos a conocer los datos del paro y también la afiliación, todo correspondiente al mes de marzo, al último mes del primer trimestre. Y desde el gobierno intentan suavizar o amortiguar o anticipar, si lo prefieren, el golpe, porque los datos apuntan que van a ser bastante negativos. Rocío Regidor.
La tercera ola de la pandemia ha sido más dura que la segunda en términos económicos, ha reconocido la vicepresidenta segunda del gobierno. Además, el temporal Filomena ha pasado factura al comercio y al empleo durante el primer trimestre del año. En una entrevista en Radio Nacional, Nadia Calviño ha reconocido que los datos que conoceremos mañana de paro y afiliación a la Seguridad Social serán malos.
No ha sido un mes positivo desde el punto de vista del empleo. Ahora bien, lo que sí hemos visto es que el mes de marzo ha ido de menos a más, tanto en términos de afiliaciones como en términos de salidas de los trabajadores en ERTE. El ritmo que ya tenemos de trabajadores que salen al día es bueno, y yo creo que esa es la línea en la que tenemos que seguir.
En este sentido, también ha indicado que estos factores llevarían más bien a una revisión a la baja de las previsiones económicas del Gobierno para este año.
La última vez que hicimos previsiones fue en el mes de octubre. Desde entonces hemos tenido la tercera ola, que, como le decía, ha sido más más fuerte desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico que la segunda ola. A eso se han sumado los fenómenos meteorológicos. Esos son factores que llevan a una revisión más bien a la baja.
En cuanto a la derogación de la reforma laboral, la vicepresidenta segunda ve más urgente abordar el paro juvenil y la modernización del SEPE que la prevalencia de los convenios colectivos.
Es noticia.
Nos marchamos hasta la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos, José Luis, entrando en el mes ya decisivo, ¿eh?, en la rampa de lanzamiento, y hay muchas, muchas noticias. La vacunación, la campaña, el CIS de Tezanos, pero sobre todo la que lleváis desde hoy por la mañana y que es impresionante sobre Plus Ultra. Cuidado con esta noticia.
Así es, Juan Pablo, porque se acumula mucha información y, como bien dices, sobre todo dos asuntos propios. Este de Plus Ultra dice que el gobierno pidió a Maduro que no diera permisos a Iberia, Air Europa, y recomendó además el uso de Plus Ultra. También es propio este otro asunto sobre 4M. Se disparan en Madrid las consultas sobre cómo deslocalizar el patrimonio en previsión de lo que puede ocurrir en esa cita electoral. Sobre la vacunación, contamos por qué vamos tan retrasados con las vacunas, lo que se viene a denominar la gran chapuza de la UE. Y también nos centramos en la incógnita de los contagios en España, por qué ha bajado la incidencia en Semana Santa. Nos vamos también hasta la Comunidad Valenciana, porque miles de funcionarios interinos pueden perder el trabajo precisamente por no saber valenciano, la lengua valenciana. Y finalizamos con un asunto que seguro que ya lo tienes marcado como todos los españoles en la agenda, en el móvil, es la fecha de campaña de la renta. Pues bien, tenemos un podcast en el que contamos las claves, las fechas, novedades, qué tenemos que hacer en esta declaración de la renta.
Ah, un podcast, qué interesante, pues lo escucharé. Sí. Bueno, José Luis, un abrazo fuerte y gracias, buenas tardes.
Igualmente, hasta luego.
Son las 2:41 de la tarde, están pasando más cosas en España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Enseguida vamos con la pandemia, pero antes, después de 8 años de espera, se dice pronto, se ha suspendido el juicio por la muerte de 6 mineros en el pozo Emilio del Valle en La Pola, en León. Llevaban 8 años, insistimos, esperando que se celebrase el juicio. Hoy comenzaba, queda suspendido. Elena Rodríguez.
Buenas tardes. Esa es la decisión que ha tomado la jueza de lo penal 2 de León hasta que se comunique si los ingenieros acusados disponen de seguros de responsabilidad civil privados o no, porque eso podría modificar las diligencias que se han llevado a cabo. A las puertas de los juzgados de León, los familiares de las víctimas, recordemos que murieron 6 mineros y otros 8 resultaron heridos, piden justicia. Manuel Moure es el padre de uno de los mineros fallecidos.
Yo he vivido en la mina 35 años y 4 meses. Entonces, a mí no me pueden decir que no se podía haber evitado.
El juicio tenía previsto extenderse hasta el 19 de mayo, pero con la suspensión de hoy es previsible que lo haga más allá. Tienen que declarar 18 acusados y otros 65 testigos.
Más cosas. Ingresada en Mieres, en Asturias, una mujer de 55 años con una trombosis cerebral después de haber recibido la vacuna de AstraZeneca. José Manuel Larrea.
La Consejería de Salud ha confirmado que una mujer de 55 años que recibió la vacuna de AstraZeneca en Asturias sufrió una trombosis, en concreto un ictus, y se encuentra ingresada en el Hospital Álvarez Builla de Mieres. Fuentes de salud señalaron que la mujer sufrió un trombo aunque se encuentra bien y que, siguiendo el protocolo habitual, se está estudiando si hay una vinculación o relación con la vacuna. El protocolo de seguimiento de los casos de AstraZeneca ya fue anunciado por el consejero de Salud, Pablo Fernández, después de que se reanudara la administración de esta vacuna, que estuvo paralizada varios días en varios países europeos.
La Junta de Castilla y León cierra desde mañana la hostelería de interior en las capitales de Burgos, Valladolid, Palencia, Soria y Segovia. Tamara Hernández.
Así es, muy buenas tardes. Y en 16 localidades más era lo esperado. Tras un consejo de gobierno extraordinario, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, explicaba que se tratan de medidas excepcionales que afectan a las localidades con una incidencia acumulada 14 días de más de 150 casos por cada 100.000 habitantes.
Sí, bueno, lo que vamos a hacer es adoptar las medidas que se tomaron en el interterritorial de salud pública, lo que se conoce como el semáforo.
La crítica esperada, la del alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, no acepta las formas de actuar en estos cierres por parte de la Junta.
A mí me parece que estos automatismos de a partir de 150 cerramos de un día para otro son insoportables para los negocios. ¿Qué menos que avisar con quedar un tiempo. Es decir, los que han comprado, hablamos de restaurantes, hablamos de locales que compran bienes perecederos. A mí me parece que estos automatismos de a partir de 150 cerramos de un día para otro son insoportables para los negocios.
El acuerdo comenzará a las 00 horas de mañana 6 de abril hasta el 19 incluido.
Más cosas, hosteleros andaluces hacen balance negativo de la Semana Santa y sitúan la caída de la facturación en torno al 60%. Radio en Sevilla, Laura Montes.
Los hosteleros califican esta Semana Santa de atípica y reconocen que no en toda Andalucía los datos han sido los mismos. Las zonas de costa se han visto más afectadas debido al cierre de las provincias. Sí que ha habido cierto repunte en las ventas durante los días festivos, pero sigue siendo insuficiente para paliar la situación dramática que vive el sector. Calculan que en líneas generales la caída de la facturación ronda el 60%. Sin embargo, en puntos claves durante esta Semana Santa, como es Sevilla capital, los hosteleros reconocen que estos días han supuesto un balón de oxígeno. Antonio Luque, presidente de la patronal en la ciudad hispalense.
Puesto que ha significado un balón de oxígeno arrastrando de unos meses terroríficos que veníamos de enero y febrero, indudablemente hemos facturado un 35% menos que la Semana Santa del año 2019, pero sacamos en positivo el balance general del mes de marzo a número de contagios.
La patronal andaluza insiste en que la culpa de los contagios no está en la hostelería y pide a las administraciones celeridad en la tramitación de las ayudas.
Todos los lunes les damos cuenta del número de fiestas ilegales que se ha registrado durante el fin de semana en lugares como Madrid. Es verdad que ha habido menos fiestas ilegales, pero más multas, eso sí, durante la Semana Santa en la capital. Andrés España.
Así es, Juan Pablo, la festividad de Semana Santa ha sido tranquila, según ha informado la Policía Municipal de la capital, quien asegura que el operativo previsto ha funcionado correctamente en cuanto a las reuniones y fiestas ilegales han descendido, aunque el número de multas han crecido por saltarse la restricción horaria. Un operativo policial que ha contado con un refuerzo extra de hasta 220 agentes diarios desde el pasado viernes día 22 hasta ayer 4 de abril. Las fiestas diarias intervenidas han sido 117 con las 130 correspondientes al fin de semana anterior.
Mientras tanto, en Mallorca y también en Ibiza han intervenido 8 fiestas ilegales durante el fin de semana y en Murcia y Cartagena se han interpuesto más de 300 sanciones por fiestas ilegales y por saltarse prohibiciones. José Francisco Díaz Salado.
Buenas tardes. En Murcia, dos locales de copas ocultaban fiestas ilegales con exceso de aforo, sin mascarilla ni distancia de seguridad. La policía local actuó en esas celebraciones y llegó a imponer hasta 181 sanciones a sus integrantes, además de denunciar a los dueños de los establecimientos. El descontrol era también patente en una fiesta que se celebraba ese mismo sábado en un local de la zona de Mariano Rojas, en Murcia. Los jóvenes bailaban sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad. La actuación se saldó con 63 multas. El dueño del pub también ha sido denunciado por incumplir las medidas para atajar la COVID, tal y como explicaron las fuentes. Los agentes de la policía local de Cartagena también estuvieron estos días muy atareados. Hasta 127 sanciones impusieron entre el miércoles y el domingo. El sábado fueron 38 las multas, 8 por organizar fiestas ilegales en viviendas y otra por quebrantar el confinamiento perimetral que se ha impuesto en Torre Pacheco.
Y una cosa más, detenida una mujer después de apuñalar con unas tijeras a su pareja en Puebla Nueva, Toledo, María José Fuente Álamo.
Lo hizo por la espalda, por encima de la cintura y durante una discusión. Es lo que se sabe de momento de este suceso que ha conmocionado al pueblo con unos 2.100 habitantes. La mujer fue detenida in situ por un supuesto delito de lesiones en el ámbito familiar. No se conocen denuncias anteriores ni por violencia de género ni doméstica. Los hechos sucedieron anoche. El hombre, Juan Antonio, llamó a la puerta de un hostal vecino pidiendo ayuda. Me han apuñalado, decía. Ana, la dueña del local, contaba hoy que gracias a Dios estaban todavía en el interior porque ya había pasado la hora de cierre. Ha explicado que el hombre llegó consciente y que su pareja llevaba unos días muy nerviosa, alterada y llorando. 4 agentes de la Guardia Civil acudieron al lugar de los hechos y detuvieron a la mujer. El hombre fue atendido en el hospital de Talavera, pero no se ha facilitado su estado médico.
Una pequeña pausa y le metemos el microscopio a lo del CIS, a ver qué conclusiones extraemos.
Hasta luego, muchas gracias. ¿Qué profesionales los de Securitas Direct? Me lo han explicado, genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Hemos comenzado hablando del CIS preelectoral de cara a las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid y hemos explicado que los datos que arroja José Félix Tezanos, el CIS de Tezanos, pues serían un empate a 68 escaños entre el bloque de la izquierda y el bloque de la derecha. Luego les hemos contado que hay una pequeña anomalía y de esto es de lo que queremos tratar para intentar entender de qué estamos hablando exactamente. Andrés Medina es director general de Metroscopia. Bienvenido a las noticias. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Andrés, veo que en tu cuenta de Twitter explicas lo que ha sucedido o la anomalía de la que se viene hablando en las redes sociales con respecto al CIS. ¿Se puede explicar para que los profanos y los no entendidos y los no iniciados en Demoscopia lo comprendamos?
Sí, vamos a ver si soy capaz de explicarme de forma sencilla. Mirad, el CIS hace una estimación de voto con los resultados brutos que consigue a través de sus entrevistas y con esos resultados interpreta y hace una estimación y asigna a cada partido un porcentaje de voto. Ahí nosotros particularmente no hacemos ningún tipo de juicio de valor sobre su estimación, es la que hace el CIS y en eso podemos estar más o menos de acuerdo. La anomalía que nos señalas viene cuando esa traducción de votos a escaños se produce un error. Es decir, que con la estimación de voto que hace el CIS en su preelectoral para la Comunidad de Madrid, aplicando la regla de reparto, no se produciría la asignación de escaños que el CIS señala, sino que hay, digamos, un problema en el traductor, no en tanto en la estimación, que muchas veces se habla de la cocina, que por supuesto es necesaria, es decir, hay que interpretar los datos de alguna manera, sino que el asunto, el problema viene en la traducción de voto a escaño, que simplemente es una cuestión aritmética, es decir, que no es un tema de estimación o de juicio, ¿no? Sí, el asunto es puramente aritmético, entonces se ha debido producir un error en la traslación, que como digo no es de cocina electoral, sino de simplemente de traducción de votos a escaños.
Veo, Andrés, uno de los últimos sondeos que hizo Metroscopia, por ejemplo, 10-11 de marzo de 2021 para El Confidencial, sobre la base de 900 personas entrevistadas. Ahí sí se daba un margen, o un baremo, por ejemplo, de una horquilla de una estimación de los escaños que conseguiría uno u otro partido. Con el 4,9%, por ejemplo, entre 0 y 7 escaños le daríais a Ciudadanos, aunque no llegase al 5% necesario para obtener representación parlamentaria. Y esto es importante. ¿Por qué?
Sí, creo que en el caso concreto que señalas no era Ciudadanos, sino Unidas Podemos.
Ah, Unidas Podemos, cierto, correcto.
Normalmente, o sea, los oyentes tienen que entender que en la Comunidad de Madrid suceden dos cosas, tienen dos particularidades. La primera es que para obtener representación, es decir, para entrar en el reparto de escaños, hace falta obtener al menos el 5% de los votos. Y la segunda cosa es que se reparten 136 diputados entre aquellos partidos que superan ese 5%. Cuando nosotros a la hora de hacer una estimación vemos que un partido está situado en el entorno de ese 5%, lo que hacemos es una cosa que se llama horquillar, que es decir, oye, puede entrar o puede no entrar.
Claro.
La particularidad es que en Madrid, cuando superas el 5%, pasas a tener 7 diputados automáticamente. Es decir, o obtienes 0 u obtienes 7, porque ese 5% al repartir tantos escaños, lo que se produce es que tengas esa horquilla tan grande. En el caso concreto de nuestra encuesta en aquel entonces, que hicimos otro también después de la incorporación de Iglesias a su candidatura, vimos dos cosas. La primera es que Ciudadanos no seguía sin tener opciones de entrar al reparto. Y la segunda es que la candidatura de Pablo Iglesias situaba a Ciudadanos, a Unidas Podemos, un poco más lejos de ese precipicio del 5% del que hablaba y lo ponía en el 7-8%, es decir, que le alejaba de la horquilla. Entonces, de esa manera, es por eso por lo que se utilizan las horquillas. En el caso concreto de la estimación que hace el CIS, no utiliza horquillas, es decir, que directamente asigna, por tanto, al no utilizar horquillas, lo que se produce es, digamos, un error de traducción de los votos a los escaños.
Lo que sí que es cierto, Andrés, y con esto concluyo, es que la estimación que hace el Centro de Investigación Sociológica sobre las elecciones en la Comunidad de Madrid es algo que eleva la expectativa de la izquierda hasta los 68, cosa que no había venido dando ninguna de las encuestas, de las últimas 8, por ejemplo, no venía dando un resultado similar en ninguno de los casos. Es una sobreestimación de Tezanos. vuestros datos dicen que los tiros pueden ir por aquí, o sin embargo la izquierda está más lejos de lo que el CIS está diciéndonos en el sondeo de hoy.
Sí, realmente el cálculo que hace el CIS con la estimación, con esa mala traducción que hace los escaños, da un empate a 68, algo que se puede producir, pero realmente si corregimos como debería ser, en realidad lo que el CIS está diciendo es que la izquierda ganaría 70 a 66, uh-huh. Es decir, que no es que estuviera en empate, sino que la izquierda ganaría por 4 escaños. Las encuestas que en Metroscopio manejamos, con los datos que hemos ido recolectando, lo que nos dice es que la derecha está muy por encima de la izquierda y lo que se produce es un efecto repliegue en torno a Isabel Díaz Ayuso, que lo que hace es que efectivamente Ciudadanos queda muy disminuido y queda muy lejos del 5%, y Vox lo que sucede es que no aumentaría y frenaría su racha ascendente en las últimas elecciones y se quedaría un poco más o menos en el sitio en el que estaba, un poco por debajo. Si en el mes que queda, en las 4 semanas que faltan de cara a las elecciones, ese efecto repliegue en torno a la figura de Isabel Díaz Ayuso se sigue pronunciando y se da con más intensidad hasta el punto de que Vox quede fuera y por debajo del 5%, podría llegar la circunstancia paradójica que Isabel Díaz Ayuso conseguiría más votos, pero no la mayoría suficiente, es decir, ajá, ganar para perder, ¿no? Entonces, pero de momento, como digo, el escenario más probable, el que manejamos ahora en Metroscopio, es que la derecha está por encima, Ciudadanos quedaría fuera y la suma de PP y Vox, más o menos a día de hoy, parece de forma, a día de hoy, a 4 semanas, parece clara.
A día de hoy, claro que sí. Andrés Medina, director general de Metroscopio, gracias por haber atendido nuestra llamada. Muy buenas tardes.
A vosotros un fuerte abrazo.
Un abrazo. Vamos a los deportes. Deportes, David Dinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Atlético sigue perdiendo puntos, hoy juega el Barça y mañana Real Madrid-Liverpool. Vaya semana que tenemos por delante, qué barbaridad.
Sí, es una semana clave para la Liga, también para la Champions, y vamos a empezar precisamente por la competición más destacada, por la Liga de Campeones. Mañana a las 9 en el Estadio Alfredo Di Stéfano, Real Madrid-Liverpool, ese partido de ida de cuartos de final de la Champions. Hoy rueda de prensa de Zidane. Le han preguntado, por ejemplo, por las bajas del Liverpool, que tiene a media defensa fuera, incluyendo a su estrella, Van Dijk, y tampoco va a estar el capitán, Henderson.
Bueno, no lo sé si de todas formas es una debilidad. Yo creo que hay otros jugadores que pueden suplear a la baja de los jugadores que no estén. Y nosotros lo mismo, lo que te puedo decir es que nosotros tenemos muchas bajas, pero la fuerza no está en nuestro equipo, siempre, porque es lo que creo.
También le han preguntado a Zidane si se dio por muerto antes de tiempo al Real Madrid en las dos competiciones.
Que este equipo da mucha vuelta a todo lo que se puede decir, lo que se puede contar fuera, y es lo bueno que tiene este equipo, este club, esta historia. Nosotros nunca damos las cosas por perdido, nunca, nunca. Hasta que hay experiencia, hay vida, y nosotros somos vivos en las dos competiciones. Por eso que nosotros vamos a pelear, vamos a luchar, vamos a seguir trabajando fuerte. Tenemos que seguir peleando. Mañana va a ser un partido muy, muy duro, muy, 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 muy difícil, y vamos a tener que competir bien.
El partido entre Real Madrid y Liverpool va a ser mañana a las 9, mañana martes, pero sigue siendo actualidad la Liga en Primera División. Hoy juega el Barcelona a las 9 de la noche ante el Valladolid. Si gana, se coloca a un solo punto del líder, que es el Atlético de Madrid, que ayer perdía 1-0 ante el Sevilla de Julen Lopetegui. Simeone no ponía excusas.
Seguir trabajando, buscar en qué tenemos que crecer, buscar en subir un poco la intensidad, que es lo que obviamente siempre nos generó tener más recursos a partir del talento que tienen muchos de los futbolistas que tenemos, buscar en esta semana que tenemos por delante, que algunos, obviamente por amarilla, no van a poder jugar contra el Betis, y seguir mirando el partido a partido. A mí no me mueve absolutamente nada, más allá de, obviamente, aceptar lo que obviamente comentás, que son todos registros negativos en estos momentos.
Además, en Liga ayer hubo una gran polémica en la victoria del Cádiz ante el Valencia. Diakabi paró el partido por un presunto insulto racista del jugador del Cádiz, de Juan Cala. Cada parte daba su versión y escuchamos primero a Javi Gracia en el Valencia.
Lógicamente, cuando nos ha referido el insulto, hemos optado por decirle al árbitro que no estábamos de acuerdo con eso y que no seguíamos en el partido. Nos hemos retirado los vestuarios y en el vestuario pues nos han informado de la posibilidad de que en caso de no volver, pues que seríamos sancionados y que en ese momento hemos comentado con Diaca.
Esa era la versión de Javi Gracia, el técnico del Valencia. Escuchamos ahora a Álvaro Cervera, el técnico del Cádiz. Defendía a Cala.
Cala dice que en ningún momento ha insultado al jugador, que en ningún momento le ha insultado al jugador. Y bueno, y hemos esperado a lo que nos han dicho. Luego nos han dicho que había que salir otra vez y hemos salido. Cuando ha empezado la segunda parte de la primera parte, yo veía a Cala que no estaba como está siempre, tenía una tarjeta y lo iba a cambiar y me ha dicho: espera el descanso. Y bueno, yo creo al jugador, espera el descanso. Hemos vuelto a hablar y me ha dicho: yo en ningún momento he insultado al jugador. Y no es así, no lo he insultado. Y yo creo a mi jugador.
Y hoy ha sido el propio Juan Cala el que ha dado su opinión justo cuando las cámaras de Gol y La Sexta le abordaban en plena calle.
¿Algo que decir con lo que pasó ayer?
Mañana en una rueda de prensa ya hablamos todo, ¿vale?
Está tranquilo,
muy tranquilo.
¿Y hablaste con Diaca?
No aparece en este país, lo he visto.
¿Hablaste con él después?
No tengo la... Ya, vale, tranquilo.
Yo solamente que te parece todo lo que se ha dicho un poco, sin eso, sin la...
Diré, no preocupes que no me voy a esconder, que lo diré, ¿vale?
Parece que en este país no existe la presunción de inocencia. Ahí está la hemeroteca, miradla y ya está.
Las declaraciones, Juan Pablo, de Juan Cala. De momento no hay imágenes que demuestren ese presunto insulto racista, pero hay dos versiones, la del Valencia, la de Diacabí, y también la de Álvaro Cervera, Juan Cala y el Cádiz.
Luego comentamos en Fútbol Radio. David, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Ya hemos llegado a las 3 de la tarde, son las 2 en Canarias, llevamos 60 minutos de noticias, 3 minutos más para repasar lo más importante y contarles la última hora.
Es radio, es noticia. Servicios informativos.
Lo último pasa por este informativo. El director general de Metroscopia ha explicado el error en los datos del CIS preelectoral de las elecciones madrileñas mientras Tezano sigue sin pronunciarse, Noelia Bautista.
Efectivamente, es noticia. Andrés Medina ha sido claro. La corrección que hace al CIS no se refiere a la estimación de voto y la interpretación que hace Tezano. El error, asegura, ha venido a la hora de aplicar la regla de reparto.
Sino que el problema viene en la traducción de voto a escaño, que simplemente es una cuestión aritmética, es decir, que no es un tema de estimación o de juicio, ¿no?
Sí,
el asunto es puramente aritmético, entonces se ha debido producir un error en la traslación, que como digo no es de cocina electoral, sino de simplemente de traducción de votos a escaño.
Esta corrección ha provocado ya las primeras reacciones en el Partido Popular. Ana Beltrán pide directamente la dimisión del presidente del Centro de Investigación Sociológica.
Pues no comentamos encuestas de Factoría Redondo. Y lo que sí que tenemos que decir, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, es que ya es hora de que dimita el señor Tezanos. Eso es toda la valoración que voy a hacer con respecto a esa encuesta, una vez más, de parte, que no merece la pena ningún comentario por nuestra parte.
Por su parte, el candidato de Ciudadanos no ha valorado tampoco este CIS, pero sí la sentencia por la que la Audiencia Nacional anula el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. Reitera hoy Edmundo Val que Grande Marlaska tiene que dimitir para no manchar, dice, la imagen del país.
Marlaska, ¿qué quiere que le diga? Ya lo he dicho por activa y por pasiva. A mí me parece verdaderamente bochornoso que el ministro del Interior no presente su dimisión y no tenga un atisbo de dignidad. Después de lo que dice la sentencia de la Audiencia Nacional con respecto al cese indebido del coronel Diego Pérez de los Cobos. Diego Pérez de los Cobos, un gran profesional, una persona con la que yo he trabajado, que ha trabajado con gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista y que jamás ha expresado sus opiniones políticas.
De la misma forma, desde Vox se ha reclamado la inmediata dimisión del ministro de Interior, al que han tachado de indigno por haber destituido, dicen, al coronel de manera arbitraria. Jorge Buxade.
Por supuesto que Marlaska no debe seguir ni un segundo más como ministro de Justicia, pero es que debió irse hace más de un año, porque un ministro de Justicia debió haber impedido que en el Consejo de Ministros se aprobase un real decreto declarativo del estado de alarma que vulnera abiertamente derechos y libertades fundamentales, y él lo sabe.
Repasamos la prensa del viejo continente, siempre con la ayuda de la Comisión Europea. César Aldecoa, buenas tardes.
Buenas tardes. En Inglaterra, The Times señala que las esperanzas del primer ministro están puestas en las pruebas masivas de COVID-19 para poder volver a una vida más normal. Boris Johnson quiere apostar por 2 pruebas semanales que serán rápidas e indicarán si las personas tienen el virus en 30 minutos y estarán disponibles para todos los adultos 2 días a la semana. se podrán realizar independientemente de si tienen síntomas o han sido vacunados. Las pruebas, eso sí, no serán obligatorias. En Francia, Le Figaro habla sobre la producción de vacunas en suelo francés que finalmente va a poder comenzar. La empresa que se va a encargar ha contratado a unas 50 personas en su planta de Normandía y no producirá el principio activo de la vacuna, pero será responsable de su envasado. Ha invertido 20 millones de euros en equipamiento, la mitad de los cuales está financiado por el Estado francés. Y por último, en Italia, el Mensajero comenta la situación de Inglaterra, a la que la califica como revolución con esas dos pruebas gratis semanales para todos los ciudadanos en el país británico.
Y vamos a ir terminando con la cultura. Artistas nacionales e internacionales homenajean a Luis Eduardo Aute en el primer aniversario de su fallecimiento con una versión coral de Pasaba por aquí. Laura Galdeano.
Laura fue sin duda lo que me hizo subir.
Se cumple un año de la muerte del cantautor Luis Eduardo Aute y para recordar la fecha, artistas nacionales e internacionales como Joaquín Sabina, Estopa, Silvio Rodríguez, Vanessa Martín, Carlos Rivera o Pedro Guerra han grabado una versión coral de su emblemático Pasaba por aquí. Es una de las canciones más celebradas del cantautor madrileño nacido en Filipinas que murió a los 76 años tras llevar varios años retirado de la música después de un infarto. Calificado por algunos críticos como el Leonard Cohen español, Aute grabó más de 40 discos a lo largo de su carrera.
Si yo solo pasaba, pasaba por aquí, pasaba por aquí.
Tres y cinco minutos de la tarde. David Fernández está en la dirección técnica de este informativo y Laura Ponce en la producción. Gracias por haber estado una vez más ahí al otro lado. Hasta luego.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.